Estás escuchando
COPE Jaén
94.2 FM y 1143 onda media.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos aquellos copenautas que nos siguen a través de las redes sociales desde nuestra cuenta de Facebook Live. Estamos hoy en el Parque Científico Tecnológico Geolit. Estamos por una razón bastante poderosa. Vamos a hablar de la generación y de la retención de talento, un desafío clave para los emprendedores y también para el desarrollo de los territorios, como puede ser el de la provincia de Jaén. Estamos en el Parque Científico Tecnológico de Geolit, que está a punto de cumplir un cuarto de siglo, 25 años, y estamos a tan solo unas horas de que se celebre el foro Matriz Incubadora de Alta Tecnología. Vamos a intentar dar desde aquí pues una fotografía, vamos a intentar describir el paisaje innovador, vamos a intentar contar qué se está innovando, qué se está incubando, pues sobre dinamismo, sobre innovación, sobre desarrollo empresarial y también para cuidar a todas aquellas ideas que surgen en la provincia de Jaén, pues para que se queden en este territorio y generen aquí pues riqueza y empleo y no tengamos que seguir exportando nuestro talento y a nuestra juventud. Y para todo ello vamos a hablar pues con Lourdes Martínez, es la diputada provincial de Fondos Europeos y de responsable del Parque Geolit. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación Provincial. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, 25 años de Geolit. Una breve presentación. ¿Qué han significado estos primeros 25 años y en qué estado nos encontramos a pocas horas de celebrar ese foro matriz?
Bueno, pues en primer lugar lo que quiero es agradeceros que estéis esta mañana aquí compartiendo con nosotros este espacio informativo, porque para nosotros es importantísimo que se le dé visibilidad al Parque Tecnológico de Geolit. Es un parque provincial donde creo que existe un gran desconocimiento por parte de una inmensa mayoría de la provincia de qué es lo que se hace aquí. Por lo tanto, nos vais a dar una oportunidad tanto a la Diputación como a las empresas, algunas de ellas aquí representadas hoy, de qué se hace, qué es lo que se hace aquí en el Parque Científico y Tecnológico. Como bien has dicho, son 25 años lo que vamos a cumplir el próximo año, en el 2025, y estamos preparando una batería de actividades para celebrarlo. Y entre ellas, pues queremos darle visibilidad, como te he dicho, a lo que se está haciendo y lo que se está cociendo e incubando aquí en el parque.
El Parque Científico Geolit está en Mengíbar, en la provincia, es un referente, como decíamos, en innovación, desarrollo empresarial. Fue inaugurado en 2007 y está diseñado para fomentar pues la interacción entre empresas, centros de investigación, entidades públicas. Se encuentra en un enclave privilegiado. Recientemente, hace tan solo unos meses, por fin se conectaba directamente con la autovía A44 y ofrece una serie de infraestructuras y servicios a empresas ya consolidadas, a empresas que tienen una amplia carrera, que llevan años trabajando, y también ofrece la oportunidad a esas semillas, a esas ideas, para que vayan creciendo y tomando cuerpo. Así que es una mezcla un poco de veteranía, de juventud, de dinamismo y sobre todo también de impulso y desarrollo, ¿no, Lourdes?
Así es. Un parque científico y tecnológico no es un polígono industrial al uso. Eso es una de las cosas que creo que se debe de tener clara, ¿no? Aquí las empresas que se instalan pues son empresas principalmente de base tecnológica, aunque tenemos de todos los sectores, tenemos desde el sector agroalimentario hasta el sector sociosanitario, pero la gran inmensa mayoría de ellas son con base tecnológica. Y desde la Diputación se está impulsando, puesto que creemos que hay una tendencia del mercado que está en pleno cambio y transformación, con esa incorporación o esa introducción de la innovación y de la tecnología en todos los campos, y desde aquí estamos favoreciendo y fomentando que eso sea posible y ayudando a las empresas, a las pymes y a los emprendedores a que lo puedan hacer. La Diputación de Jaén lleva años trabajando, impulsando para que el talento se quede en la provincia, y ahora es una gran oportunidad. Yo siempre digo que Jaén es mucho más que Aceite y Olivar. Jaén tiene un tejido industrial y empresarial importantísimo que se debe de conocer, ¿no? Y se debe de apostar. Ahora vamos a tener también una gran oportunidad de la mano del CTD y, como te digo, para eso la Diputación está haciendo ese esfuerzo y esa apuesta. La primera fue la inversión de la compra de estos dos edificios, uno en el que nos encontramos hoy y otro el CTS2, que ha sido una inversión de 3,1 millones de euros. Esto va a permitir que cualquier reforma, cualquier inversión que queramos hacer, pues la tengamos mucho más fácil, ¿no? Porque ya es titularidad de la Diputación los edificios. También hemos creado esa incubadora de la que tú hablabas para el germen y la semilla para que crezcan proyectos innovadores, una incubadora de alta tecnología que también ha tenido una financiación de 3 millones de euros a través de INCIDE, con una cofinanciación del 20% de la Diputación, donde hemos creado espacios para el emprendimiento. Tenemos 4 naves creadas, 3 de ellas ya están ocupadas, entre ellos aquí la empresa Itelsa es una de las que están incubadas con un proyecto en este espacio de las 3 naves, y son 3 naves y una cuarta que es de la propia Diputación, donde hemos equipado espacios con alta tecnología para que las empresas puedan desarrollar sus proyectos con esta tecnología, que, bueno, facilitarle, ¿no?, que no tengan que hacer este desembolso en este equipamiento que se lo presta la Diputación. Y también hemos creado en el espacio Eureka otros espacios que son oficinas, que son despachos, que están totalmente equipados, donde también tenemos ya 17 proyectos incubados, entre ellos otro proyecto de Innovasur, que es otra de las empresas que hoy nos acompaña. Esa es la apuesta que está haciendo la Diputación desde el Parque Científico y Tecnológico, más allá de las propias iniciativas que se están haciendo desde el área de empleo, como el foro LINCE que celebramos ayer, o los dos foros de los que tú has hablado, que luego el director de Geolío comentará también, que se van a celebrar aquí en el parque. Todo ello con el objetivo de fomentar la actividad empresarial en la provincia de Jaén.
Hacía referencia a Lourdes, la diputada de Fondos Europeos y Geolit, algunas de las empresas que están hoy con nosotros en esta mesa redonda. Estamos hablando de que poco a poco, durante estos 25 años, el Parque Científico Tecnológico ha ido acogiendo a empresas de tamaño importante. Está la sede central de Caja Rural de Jaén, quizá la principal entidad financiera de nuestra provincia, empresas como puede ser Pieralisi, empresas como puede ser Innovasur, como puede ser Macrosas, como puede ser, por ejemplo, Itelsa o Mengisoft. Así que vamos a darle la palabra, sin más dilación, vamos a ir saludando a nuestros compañeros de mesa aquí en el Parque Científico Tecnológico de Geolit. Don Juan Antonio Valdivieso, de Itelsa. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a la Diputación Provincial de Jaén, a su representante, nuestra diputada Lourdes, a la COPE por promover este tipo de eventos, ¿no?, de actividades, y poder mostrar, pues la verdad, pues todo lo que Jaén por la industria está haciendo. Yo creo que soy el bebé de la mesa, no sé, soy el último en llegar. Agradecer, presentamos un proyecto, creo que un proyecto innovador para poder ubicarnos en Geolit. Geolit para mí era un referente a nivel provincial y a nivel, como parque tecnológico, a nivel andaluz, de poder mostrar de las capacidades que tenemos Itelsa relacionado con toda la parte de instalaciones muy tecnológicas. Nosotros nos llamamos instalaciones avanzadas de telecomunicaciones, venimos del sector de las telecomunicaciones, pero gracias a empresas como por ejemplo Innovasur, que nos enseñó las capacidades que tenía Geolit, nos vamos a implantar aquí y con proyectos pues para poder dar servicio a los municipios.
Enseguida, Juan Antonio, vamos a profundizar en vuestro proyecto en Itelsa. Hacía referencia a Innovasur, es una empresa en vanguardia en todo el territorio nacional. Decía la diputada que Jaén no solo es olivar, no solo es aceite de oliva, sino que hay una pujanza en nuevas tecnologías muy importante. E Innovasur es una empresa que es un gran ejemplo de ello, porque está, como digo, a la vanguardia en este dinámico mundo de las nuevas tecnologías. Mercedes Villegas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está siendo vuestra experiencia desde Geolit al resto del mundo?
Bueno, pues nuestra experiencia está siendo muy, muy gratificante. De hecho, por eso llevamos aquí ya pues desde el año 2014, si no me falla la memoria. Y la verdad es que nos ha permitido crecer al ritmo que nosotros lo hemos necesitado, que eso es muy importante, porque al final nos hemos ido adaptando y hemos podido permanecer aquí porque nos han ido cubriendo todas las necesidades que hemos ido aumentando a lo largo de estos 10 años, en las que hemos tenido un crecimiento exponencial. Yo creo que aquí a Geolis pues llegaríamos unas 20 personas y a día de hoy somos 300 empleados en la empresa. Así
has dicho algo muy, muy interesante y muy importante, que es en definitivo y crucial, es un punto de inflexión a una empresa, y es el crecimiento adecuado. Y eso Geolis os lo ha permitido, ir creciendo pues para seguir con los cimientos sólidos y evitar problemas, ¿no?
Sí, además con el tiempo Geolis nos ha ido ofreciendo servicios que se han adaptado también al crecimiento de nuestra plantilla, como ha sido recientemente, bueno, hace ya un par de añitos que contamos con escuela de verano para los niños, en fin, y unas escuelas de idiomas, un montón de servicios que nos ofrece el parque, que cuando pensamos en una empresa tecnológica es que son cruciales. Tenemos que conciliar vida laboral y familiar y tenemos que estudiar muchas veces inglés para poder seguir formándonos en nuestra profesión, en la tecnología, y todo eso lo encontramos aquí, lo encontramos de manera muy fácil, y la verdad es que a día de hoy estamos muy contentos. Aquí tenemos nuestra sede principal. Nosotros tenemos diferentes centros de trabajo repartidos por Andalucía y también fuera de Andalucía, pero nuestra sede principal, nuestros servicios centrales y el mayor número de departamentos lo tenemos aquí en Geolis.
Bueno, pues enseguida también hablaremos de InnovaSur y de su trayectoria, porque tenemos que saludar al próximo invitado. Él se llama don José García, de Mengisoft. Don José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
Con Mengisoft, yo creo que Mengíbar y software, ¿no?
Está claro. Buenos días. Y bueno, antes de nada, agradecer que haya foro así y que tengamos la oportunidad, como decía Lourdes, de explicar un poco cuál es la actividad y a qué se dedican las empresas que hay en el parque, porque es cierto que hay desconocimiento desde fuera en qué se hace y qué servicio ofrecen la empresa que están aquí, así que bueno, encantado.
¿Vosotros a qué os dedicáis?
Nosotros nuestra actividad principal es la de desarrollo de software. Nosotros el nombre comercial es MGS Ingeniería Informática, es la razón social, y nuestra actividad principal es la de desarrollo de software a medida. Así formamos la empresa hace 17 años. Llevamos Geolis 16 años, es decir, somos la empresa. Yo siempre pongo como anécdota que la primera línea de teléfono fue la nuestra, incluso antes que la del propio parque. Fue así tal cual. Entonces llevamos 16 años aquí y, bueno, es cierto que nos ha ido ofreciendo todos los servicios que la empresa ha ido necesitando en esta trayectoria.
Dais soluciones de comunicación, ¿no?
Damos soluciones de software, es decir, lo que hacemos es software a medida, no tenemos software ni herramientas que vendemos como estándar, sino que nos adaptamos a proyectos de innovación, y luego tenemos una parte de mantenimiento a empresas, pero nuestra principal actividad es la del desarrollo de software, aplicaciones móviles, herramientas de todo tipo, digitales.
Bueno, tenemos que saludar también a don Bernabé Fernández de Itelxa.
CF Ingeniería.
Que está Juan Antonio Valdivieso de Itelxa, de CF Ingeniería. Bernabé, cuéntanos, ¿en qué consiste vuestra experiencia empresarial aquí en Geolis y qué estáis desarrollando?
Pues bueno, nosotros somos un equipo de ya 4 integrantes. Llevamos desde 2022 aquí. De hecho, empezamos aquí la empresa. Y nada, muy contentos y gracias por invitarnos, que ya le he dicho a mis compañeros, por darnos esta oportunidad de darnos a conocer y compartir experiencias. Y bueno, sobre el parque, un poco resumen, es que estamos muy contentos, muy felices. La verdad que nos dieron la oportunidad aquí, gracias a toda la asistencia y todo lo que le pedimos, siempre están a nuestra disposición, y eso la verdad que es de agradecer. Y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer proyectos técnicos, somos una oficina técnica, nos dedicamos a hacer la ingeniería antigua, la del siglo XX, por así decirlo, implementando nuevas tecnologías, y nuestro objetivo es ayudar a autónomos y pequeñas empresas a desarrollarse a nivel técnico y dar asistencia. En definitiva, nos copiamos un poco de lo que es una empresa de asistencia informática que ofrece sus servicios a sus clientes, pues nosotros lo mismo con autónomos y pequeñas empresas que requieren de ingeniería, pero o no tienen en plantilla o solo tienen un ingeniero o dos ingenieros y no pueden ponerse con un ordenador a escribir o a hacer el trabajo ese tedioso de hacer un proyecto. Y nuestro fuerte, sobre todo, aquí en Mengíbar existe un sector muy fuerte que es la calderería, empresa de soldadura, y de mecanizado, y bueno, nosotros al final somos ingenieros industriales y nos dedicamos a eso y quisimos atacar y ayudar a esas empresas de Mengíbar a desarrollarse.
A mí siempre me ha llamado la atención que en una provincia que tiene más de 300 almazaras y, sí, y cooperativas, que no se haya desarrollado precisamente una industria auxiliar propia, que sí, casi todo lo teníamos que importar de fuera, y en eso estáis trabajando vosotros.
Exacto, ¿no? Nosotros lo que hay, sobre todo nuestros principales uh-huh, clientes son cadenería uh-huh, y estructura metálica.
Bueno, pues hechas las presentaciones, Lourdes, Juan Antonio, Mercedes, Bernabé, don José, pues vamos a intentar dar esa fotografía, describir el paisaje que tenemos en este parque, donde podemos comprobar que tenemos una especie de Silicon Valley a los jienenses. No sé, cuéntanos cómo es la experiencia, la relación entre empresas ya muy consolidadas, como puede ser InnovaSur, o empresas de reciente creación. Incluso creo que InnovaSur tiene algunos proyectos en esa incubadora llamada, sí, Eureka. Perdón.
Bueno, pues ya lo han dicho ellos, ¿no? Desde el parque se intenta facilitar en todo lo posible para que las empresas que están aquí tengan todas las comodidades posibles. Tenemos un equipo técnico desde la Diputación, aquí me acompaña el director Blas, que luego estará aquí también un poquito con vosotros para comentaros en más profundidad los dos foros que vamos a hacer en estos próximos meses. Y luego tenemos cuatro personas más en la oficina, administrativo y un jefe del servicio, que son los que están siempre dispuestos a resolver cualquier necesidad que tengan nuestras empresas. Y como decía Mercedes, pues este parque, además de tener estos 92.000 metros cuadrados que tiene en espacio de empresarial y tecnológico, tiene otros servicios añadidos, como pues la cafetería que veis que tenemos enfrente, que facilita a las 1.300 personas que vienen aquí a diario a trabajar el que puedan tener un desayuno. Tenemos 52 empresas ubicadas y 17 proyectos en la incubado, ¿vale? Tanto externa como internamente. Tenemos ese servicio del que hablaba Mercedes, que para la Diputación es tan fundamental, el prestar ese servicio que facilite la conciliación familiar a los trabajadores, un servicio que prestamos durante los 3 meses de verano y también ahora en Navidades. Esa escuela de idiomas, tenemos el transporte, un tipo BlaBlaCar, una aplicación para que puedan facilitarle también el conocer las personas que vienen al parque y compartir vehículos, y tenemos pues principalmente el trabajo que desarrollan a diario las cinco personas de Diputación que están aquí de manera permanente.
Bueno, pues de lo que se trata es crear el marco para que las empresas estén cómodas y vayan creciendo de una manera sostenida y sostenible. A partir de este momento, pues no sé quién quiere tomar la palabra para contarnos cómo fue su experiencia, cómo surgió la idea de radicarse aquí, de continuar aquí, en fin.
Si os parece bien, como no ha sido decisión mía el instaurarme en Geolit, porque yo soy la directora de Recursos Humanos, aprovechando lo que acaba de decir Lourdes, empiezo yo comentando que todo lo que dice es fundamental para poder retener al empleado de tecnología, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el mercado laboral no nos ofrece profesionales de ingeniería todos los que necesitamos, y necesitamos que los que estén cómodos, estén a gusto y tengan todas sus necesidades cubiertas. El hecho de tener una escuela de verano, que además el coste es ridículo porque es gratuita y solamente se cobra el comedor, el niño que come, y si no es gratuita, hace que el trabajador cuando venga, además cubre todo el horario de trabajo que tenemos, es estupenda, hace que la gente pues esté aquí mejor. El hecho de poder formarnos de manera fácil, tenerlo accesible, hace que la gente pueda seguir formándose en tecnología y no tener que dedicar o poder encajar eso que es súper necesario para seguir aprendiendo de cualquier novedad, porque al final tienes que estar en la vanguardia, pues lo hace más cómodo. Y bueno, aparte señalar que está más o menos céntrico de cualquier punto de la provincia, cosa que es muy
Eso te iba a adecuado. Comentar, estamos a tan solo 20 metros de una autovía como la A44, la Bailén-Motril, y estamos en una provincia donde se puede ir muy tranquilo, si aquí no hay atascos. se puede venir con tranquilidad, tener esa facilidad, porque quizás también se está cambiando el chip de, a la hora de trabajar, que para se puede triunfar en el trabajo y en una empresa, incluso en provincias como la de Jaén, que puede estar lejos de logrando el centro de toma de decisión como Madrid, Barcelona o Málaga, ¿no? No sé, por ejemplo, asiente...
Me refiero que Jaén no es un impedimento para trabajar con otras empresas de fuera de España. Nosotros mismos trabajamos con una empresa en Barcelona, trabajamos también con otra empresa de Canarias. O sea que, en verdad, decir que tienes que estar, por ejemplo, en un centro, una gran capital, uh-huh. al final creo que haga una excusa. Desde un pueblo como Mejiva se puede estar perfectamente localizado y ya vivimos en un mundo de interconexión en el que todo está al alcance de la mano gracias a Internet. Entonces, aquí la verdad que se genera un ambiente adecuado para eso.
Sí, José, asiente también, ¿no?
Sí,
bueno, da tiempo de llevar a los niños al colegio.
Da tiempo de todo. De hecho, nosotros, hablando de las grandes ciudades y la problemática que hay ahí, nosotros realmente cuando montamos la empresa, como he dicho antes, hace 16 años llevamos aquí, fue porque un grupo de amigos estábamos terminando estudios y dijimos, bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Irnos a trabajar a Madrid? Eso lo vamos a tener casi siempre, hay esa opción de irnos, pues vamos a intentar hacerlo, hacer software desde aquí, desde Jaén. En aquel momento, ahora todavía hay quien lo ve un poco raro, pero en aquel momento era mucho más, es decir, apostar por quedarse aquí en Mengíbar a desarrollar software, y coincidió justamente con la apertura del parque en cuanto a la integración ya de empresas. Y bueno, tomamos esa opción y no nos arrepentimos de nada. El hecho de estar aquí nos da mucha, como han comentado compañeros, muchos servicios, muchas facilidades, pero nosotros valoramos mucho, y después de la época COVID y de toda esa esos meses que pasamos tan mal, valoramos mucho el venir aquí, el tener una oficina y la tranquilidad que hay aquí para nuestra actividad, por lo menos, que es de tecnología, para programar, como han comentado antes, para los empleados, para todos, hay una tranquilidad y se consigue aquí una serie de servicios que es muy difícil encontrar en una gran ciudad. Uh-huh. Entonces, bueno, apostamos en su día y lo seguimos manteniendo.
Estamos hablando de calidad de vida, que es tan, tan importante. Y bueno, pues tenemos que despedir a la diputada, que tiene que atender a otros menesteres y otros compromisos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando mucho de este parque, de Jolí, a lo largo de los próximos minutos, y también de esos foros que tenéis previstos ahora con nuestros próximos invitados. Pero tú vamos a dar un relevo contigo al director del parque para que no dé pelos y señales, ¿verdad?
Pues nada. Muchísimas gracias nuevamente, os reitero mi agradecimiento por haber decidido venir aquí a hacer este programa, os dejo en buenas manos, se queda en mi lugar el director del parque, Bla, y bueno, agradecerle también a las empresas que nos acompañan, que hayan querido dedicarnos este ratito de su agenda para estar con nosotros. Y os invito a que os deis un paseo ahora cuando terminéis por este magnífico entorno que está el parque tecnológico, que es lo mejor que tenemos, los jardines.
Por supuesto que sí. Gracias, gracias, diputada. Y Juan Antonio, pues cuéntanos tu experiencia de Intelsa, cómo es trabajar aquí en relación con otras posibles erradicaciones, porque además Geolí ha sido noticia y en sentido positivo, donde estaba una empresa como Software del Sol, que fue la primera de España y prácticamente de Europa en poner la jornada de cuatro días. O sea que aquí se están haciendo muchas cosas punteras. Tenemos a Innovasur, tenemos a Caja Rural, a Pieralisi, un montón de empresas que además sirven también de tracción, ¿no? Cuéntanos tu experiencia.
Bueno, yo por lo que estamos escuchando, veo que quizás estudiar la ubicación para mí sí era importante. Comentaros que nosotros tenemos bastantes equipos de instaladores, los tenemos distribuidos por toda la provincia de Jaén, Granada y Córdoba, y como punto geográfico, Geolí, es perfecto, a pesar de que desde Jaén, como quien dice, muchas veces se piensa, ¿no? Yo he pasado por varias ubicaciones, he tenido oficina en Úbeda, Linares, Jaén, capital, y lo que me traslada Geolí principalmente es ubicación geográfica, una tranquilidad increíble, o sea, vengo menos estresado a Geolí, que yo recientemente he tenido la oficina en Jaén Capital, en el polígono industrial, y es mucho estrés. Parecen tonterías, pero es así. Uh-huh. Al final, el desplazamiento para nosotros, esto que sé muchas veces cuando hablo con empresarios de Jaén y le he dicho, oye, me voy a Geolí. Se ponen... no, yo creo que es porque ellos no han pensado bien la situación. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que tanto a nivel de ubicación geográfica, que es perfecta, por la ubicación en un punto donde los accesos son perfectos, donde yo tengo equipos distribuidos por toda la provincia, como bien te he dicho, por Granada, por, me da mucha capacidad.
Eso os iba a preguntar, ¿qué ha significado que por fin se conectara con un carril de acceso salida con la autovía, el parque?
Yo creo, bueno, yo me he vivido otra experiencia, Javi. Ha sido muy importante, ha sido un gran paso. Pero seguía estando bien. O sea, todo suma. Aquí vamos a ser sensatos y todo suma. Pero yo creo que también hay algo súper importante por parte de Geolí, que es un parque tecnológico dentro del grupo de parques tecnológicos que tenemos en Andalucía. Y la visión que una empresa, como puede ser Mengisoft o puede ser TF Ingeniería, casi no va a ser uno porque tiene otro bagaje y otra imagen, ¿no? Pero nosotros, si queremos lanzarnos fuera de lo que es Jaén, es importante, porque al final iremos arropados por el director del parque o por la propia diputación. Entonces, esa es la parte que tenemos que ser conscientes, que nos va a ayudar muchísimo.
¿Y qué os parece que el hecho de que en el mismo lugar se concentren este tipo de empresas como Innovasur, como Itelsa, como Caja Rural, eso ayuda a generar más actividad, más dinamismo? Por ejemplo, Bernabé, José.
Sí, sí, por supuesto que sí, la sinergia que se forma. Yo, por ejemplo, soy cliente de Caja Rural, básicamente lo elegí por la cercanía, al final la localización es muy importante. Y luego, hablando de sinergia, por ejemplo, nosotros con Mengisoft hemos trabajado recientemente y nos han ayudado y nos han...
Se colabora con el vecino,
sí,
¿no?
Se colabora muchísimo y, de hecho, la comunicación es muy directa y te pueden atender al instante en todo lo que necesitas.
Bueno, pues en este momento tenemos que saludar al director del parque, Blas Alabarce, que está con nosotros. Don Blas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, pues usted es el responsable de 92.000 metros cuadrados de superficie, 1.300 personas que vienen y salen a diario, de 52 empresas. Y, bueno, cuéntenos, ¿hacia dónde va el parque en su segundo cuarto de siglo? Estamos a cumplir 25, los próximos 25 años, ¿cuál es el proyecto de desarrollo de esta zona?
Bien, bueno, el parque, como bien dice, el año que viene cumple 25 años desde su constitución, en el mes de marzo, y bueno, los que conocemos el parque desde su nacimiento hace 25 años, por unas causas o por otras, hemos visto la evolución que ha tenido. El parque ahora está en un buen momento, Juan Antonio también lo explicaba, o José, que llevaban también desde el origen, pues bueno, pues el parque ha ido evolucionando y ahora yo creo que hay un buen momento para poder desarrollarlo y así estamos trabajando. Ya se está trabajando en la ampliación del mismo, la oportunidad del CTDEX, pero además del CTDEX, de las empresas que ya están instaladas o que a raíz de las empresas que ya están instaladas se están generando nuevos proyectos para aquí, para nuestra provincia y especialmente para el parque.
Blas, que exista, por ejemplo, en Linares un campus científico tecnológico también de mucho peso, más la instalación dentro de poco tiempo, esperemos, de ese centro de desarrollo del Ministerio de Defensa, ¿qué puede significar para retener ese talento, para que empresarios como los que tenemos hoy en esta mesa redonda se queden aquí en nuestra provincia?
Bueno, pues es importante, como bien dice, el campus científico tecnológico de Linares, como la Universidad de Jaén, que está próxima, está muy cerquita de aquí, ya están con nosotros trabajando en el parque. Es más, vamos a crear en los próximos meses, ya tenemos trabajado y avanzado una fundación entre la universidad y la diputación, en la fundación del Parque Científico Tecnológico Geolí, con lo cual es importante que este tipo de instituciones puedan pertenecer al parque, porque además a prueba de la prueba está en GISOC o en CF Ingeniería, que son estudiantes de la Universidad de Jaén, que hoy tienen aquí su empresa y han podido desarrollar sus proyectos sin tener que salir de nuestra provincia.
Uh-huh. El Foro Matriz precisamente va a hablar de transición verde, transición digital y también de cómo cuidar, impulsar y apoyar esas ideas que salgan, por ejemplo, del campus de Las Lagunillas o del de Linares para que se instalen en la provincia de Jaén, ¿no?
Sí, bueno, el Foro Matriz que tenemos el próximo jueves, día 28, pues la viene a raíz de nuestra incubadora de alta tecnología uh-huh. Matriz.
¿Eso cómo funciona, esa incubadora de alta tecnología, Blas?
Bien, es una incubadora que recientemente se ha puesto en marcha, se consiste en captar proyectos incubados. No estamos hablando de empresas, estamos hablando de proyectos que pueden tener las empresas uh-huh. que se instalen en las propias instalaciones que se han construido al efecto, oficinas o naves con oficinas, y puedan hacer uso de la tecnología que se pone a disposición de estas empresas, porque muchos proyectos, sobre todo las iniciativas emprendedoras de gente que está empezando, pues no tiene recursos económicos para invertir en tecnología o invertir en laboratorio. Esos recursos se los ponemos desde aquí, desde Geolí. Es una inversión importante de 3 millones de euros que ha hecho la Diputación Provincial del Jaén con la ayuda de la Fundación INCIDE, y ha creado un laboratorio, invertido en tecnología como puede ser un brazo robotizado, aeronave dron, una sala de diseño, un plotter, impresora 3D, escáner 3D, que están a disposición de las empresas y que no van a tener que invertir ese dinero. Y además algo muy importante que destacar, que es el servicio de consultoría. Estamos prestando un servicio de consultoría a estas empresas que se incuban, tanto físicamente como también pueden ser externas, pero están incubadas, y poder beneficiarse de una consultoría en I+D, sobre todo en proyectos que están empezando, les resulta muy, muy económico y además muy ventajoso a la hora de optar a subvenciones y diseñar su estrategia de negocio.
Pues vamos a hablar de ese Foro Matriz, porque creo, Mercedes, que vuestra empresa InnovaSur tiene en ese incubador Eureka un proyecto. Cuéntanos, danos detalles.
Pues sí, desde septiembre tuvimos la oportunidad de instalarnos allí con un proyecto nuevo que está vinculado con las telecomunicaciones, con el servicio de telecomunicaciones, y tenemos actualmente a 46 personas ubicadas allí en ese edificio.
¿Y cómo funciona esa incubadora?
Funciona muy bien, además nos ofrece...
¿Cómo se toma, se toma un informe cada X tiempo, el desarrollo? Cuéntanos un poco el proceso.
La verdad que quizás no sea yo la persona más idónea para explicarte los pormenores, los detalles de esto, porque no, yo, como te comentaba antes, soy la directora de Recursos Humanos, uh-huh. yo te puedo hablar de las personas que tenemos allí, de las comodidades que tienen las personas que están uh-huh. allí ubicadas, porque el sitio pues nos ofrece unas instalaciones que están perfectas, un mobiliario estupendo, una cocina estupenda donde las personas que hacen turnos tienen la posibilidad de tener allí pues su frigorífico, su microondas, su fregadero, una zona de descanso, uh-huh. unos sofás, unas salas de reuniones por si tienen que hacer reuniones aparte, ¿no? Por tienen que ver cualquier cosita, pues tienen sus reuniones aparte. Y el proyecto pues es de telecomunicaciones, estamos dando servicio a más Orange desde aquí. Es un proyecto innovador que como te digo, tenemos desde septiembre. Nos ha dado la oportunidad de crecer, que es lo que comentaba antes, porque al final son 46 personas más que uh-huh. hemos incorporado al equipo de golpe. Y bueno, al final el espacio también es una necesidad que tienen las empresas, y que hemos podido crecer en ese espacio suficiente para 46 empleados nuevos. Uh-huh. Y entonces eso nos lo ha ofrecido desde aquí.
Bueno, una cosa realmente importante. Pero a mí me gustaría también conocer un poco la experiencia de Bernabé y de José. ¿Cómo fue ese proceso, esa transición, desde que erais estudiantes en el campus de Las Lagunillas hasta radicaros como empresarios aquí en Geolit?
Bueno, nosotros en 2007 fue cuando estábamos finalizando y decidimos el emprender aquí en Jaén. Empezamos en Mengíbar, localidad, pero como digo, cuando vimos la opción de que coincidía que Geolit ya estaba prestando los servicios uh-huh. para alojarse, pues lo tuvimos claro, ¿no? Es verdad que hemos ido viendo todo el proceso de mejora de instalaciones del parque, pero lo teníamos muy claro porque un parque tecnológico para nuestra actividad, que realmente la podemos hacer en cualquier lugar del mundo, porque nuestra actividad del desarrollo de software, podríamos hacerlo desde casa, podríamos plantearlo de muchas formas, pero coincidió esta apertura del parque para las empresas y lo teníamos claro, un parque tecnológico cerca de nuestra localidad, habiendo decidido emprender aquí en Jaén, pues se adaptaba como un guante. Y luego, bueno, ya hemos ido viendo crecer el parque, hemos ido viendo cómo ha ido aumentando la sinergia que comentábamos antes de entre empresas. Realmente nosotros no tenemos por qué tener a nuestro cliente enfrente, lo podemos hacer, pero bueno, sí es verdad que la sinergia, al tener ciertas comodidades, ciertos servicios de otras empresas que sí están ubicadas aquí en el parque y que han ido creciendo, pues te aporta mucha comodidad. Entonces, lo tuvimos claro desde el minuto cero y valoramos mucho, repito, la tranquilidad, el llegar con el coche y no haber colas, no porque esté vacío el parking, porque hemos visto de todo en este crecimiento del parque, pero está lleno, pero bueno, el entorno, esa tranquilidad, y luego disponer de la sala, un cliente viene ya comunicado por autovía y tiene, en cualquier momento puede alquilar una sala con un proyector para explicarle tu proyecto, el trabajo que tengas con él.
¿Cómo fue el proceso de instalación? ¿Con quién tuvisteis que hablar? ¿Con el alcalde? ¿Con
el presidente
de la Diputación? ¿Cómo fue? ¿O con el rector?
En aquel momento, cuando nosotros nos instalamos, Geolis como parque no dependía de Diputación todavía, era una empresa privada quien se encargaba de la gestión. Entonces, bueno, hablamos en aquel momento con Jesús Muñoz, que era la persona que estaba aquí como gerente del parque, y bueno, fue realmente quien nos visitó también en Mengíbar, habiendo nosotros investigado un poco, nos visitó en la oficina que teníamos y nos invitó a conocer el parque, y fue pues un alquiler de espacio y
a precios razonables.
Sí, muy sencillo, muy rápido y con todas las facilidades, como digo, que ya vienen incorporadas en el servicio de alquiler, así que muy contento.
¿Y vuestra experiencia en CEFI Ingeniería, Bernabé? Vale, ¿cómo fue? ¿Cómo pasasteis?
Vale, sin extenderme mucho, nosotros desde que terminé mi estudio, pues empecé a trabajar en el sector privado. Y bueno, en este sector privado estaba trabajando mano a mano con mi actual socio y amigo Jesús, y estábamos trabajando en una empresa aquí de Mengíbar, y bueno, vimos la oportunidad. Nosotros siempre hemos querido ser emprendedores, pero con la cosa de ser jóvenes te daba un poco cosa y siempre lo dejábamos para luego, hasta que un día, pues bueno, se le ocurrió a Jesús decir, mira, me piden mucho, me llaman mucho, me piden el teléfono de ingenieros que hagan proyectos, tío. Digo, nosotros podíamos hacer proyectos, somos ingenieros industriales, al final incluso es nuestra especialidad más que lo que desarrollamos en esta empresa. Estábamos en una empresa de carpintería, de hacer ventanas de PVC. Y a raíz de eso pues decidimos, bueno, pues salirnos los dos con otros compañeros y montamos una empresa. Justo cuando terminamos, directamente ya nos llamaron para trabajar y, bueno, que suene tópico, empezamos en una cochera. Y claro, pero en una cochera no puedes trabajar. Pusimos ahí una mesa, tablones, portátiles y empezamos a trabajar de ahí, pero no puedes trabajar de ahí. Entonces, bueno, nuestro contacto con el parque fue el conserje del parque, se llama Lolo. ¿Por qué? Porque él tiene muchos contactos, porque era antes un gran empresario de Mengíbar, tenía una empresa muy fuerte de Mengíbar, de albañilería. Y claro, lo llamamos a él para que, preguntando por locales en Mengíbar, para instalar en un local. Y claro, él nos dijo que cómo vaya a instalar un local en Mengíbar, cuando aquí en el parque, donde yo trabajo, que soy conserje actualmente, tenéis la mejor solución. Entonces, bueno, pues vinimos aquí, él nos enseñó las instalaciones, nos gustó mucho, las oportunidades que podíamos tener aquí, lo cómodo que podemos estar aquí. Incluso parece una tontería, pero cuando estás empezando y no tienes un euro, por así decirlo, que te presten el mobiliario, es una parte de la inversión que ya no tienes que hacer. Y a nosotros, por ejemplo, el parque nos dio esa facilidad de que nosotros vinimos con nuestros portátiles, compramos una impresora y todo el mobiliario no lo dejó el parque. Y actualmente súper contentos y súper felices de estar aquí y atienden todas nuestras necesidades siempre. A todo lo que queremos lo tenemos.
Muchos de nuestros seguidores que en este momento están en Facebook Live siguiendo esta mesa redonda, este foro empresarial COPE, foro matriz con Geolit y la Diputación Provincial. Para triunfar en este mundo de las nuevas tecnologías, ¿es obligatorio comenzar en un garaje, en una cochera, o es una leyenda urbana?
Aunque parezca un tópico,
digo, por ejemplo, los Packard, sí.
Es que es muy tópico, pero sí, es que empezamos literalmente, sí, en la cochera de mi casa, en una mesa grande que tengo yo allí, y empezamos con nuestros portátiles y una impresora que tenía vieja, y empezamos porque nos llamaron directamente. Fue dar a conocer que íbamos a formar una empresa, incluso antes de firmar la escritura, ya empezaron a darnos trabajo las carderías de Mengíbar.
Bueno, ¿y vosotros qué opináis? ¿Es un tópico lo que eso de que los jóvenes no quieren ser emprendedores en la provincia de Jaén? Bueno, Antonio.
Bueno, yo creo que no.
Porque hay mucho talento y también mucha iniciativa.
Yo recientemente estoy con un tema de un máster en relación con la Universidad de Jaén. Allí me encuentro, bueno, yo soy el mayor, lógicamente, y me encuentro muchos jóvenes y mucho movimiento y están continuamente. Eso que en mi época no existía como el concepto de emprendimiento, que si es verdad, yo conforme terminé como ellos, te tiras y en cualquier sitio montaba una empresa y tal. Sí que es verdad que se lo están metiendo en vena a todos los chavales jóvenes, tanto en la universidad como en temas de FP. Nosotros, tanto prácticas como por parte de los grados de universidad como de FP, tengo relación con profesores y cada día más se oye el tema de emprendimiento, enseñan a los chavales cómo montar una empresa. Y sí, es verdad que se nota más en esa línea. No es fácil dar ese paso.
Uh-huh. Y como tenemos una especialista en recursos humanos, Mercedes, cuéntanos cómo es el ambiente entre los jóvenes trabajadores. Porque también se habla mucho de ese fenómeno de hoy en día, donde la gente primero pone por encima la calidad de vida, luego el trabajo, donde triunfar a toda costa y a costa de lo que sea se está quedando en otro plano, en otras décadas. Cuéntanos.
Pues yo, la verdad es que, por lo menos en el sector que manejo, que es el tecnológico, diría que los jóvenes de hoy son jóvenes muy preparados, que tienen muy claro que se trabaja para vivir y no que no se vive para trabajar, que yo creo que eso es un cambio como generación y como sociedad que se ha producido y que me parece estupendo. Porque al final es lo importante, ¿no? Tener un trabajo de calidad, un trabajo que te permita después realizar en tu vida privada pues aquello que te guste y aquello que te haga feliz. Y además en el trabajo tenemos que ser felices, o sea, tiene que intentar, tiene que ser un trabajo que te guste, porque al final estás muchas horas y te tienes que llevar muy bien con tus compañeros de trabajo, o por lo menos no llevarte mal y estar a gusto donde estés trabajando, porque estás muchas horas al día con ellos y al final hay veces que estás más rato con tu compañero de trabajo que con tu familia. Y sería horrible tener que pasar tanto tiempo con una persona que te desagrada o con la que no congenia.
El entorno es muy importante, ¿no?
Lo cuidamos muchísimo. Yo diría que en Innovasur tenemos una rotación que no llega al 1%, o sea, una rotación que no llega al 1%, no, gracias a Dios, lo de las bajas voluntarias no es algo que suframos. Y yo creo que el secreto está en lo a gusto que se está trabajando, porque al final son gente joven, gente que se lleva bien, gente que se entiende, gente que le gusta lo que hace, y eso al final se traduce en un buen ambiente y en un estar cómodo.
Blas, cuéntanos ese buen ambiente en este parque y lo que va a ocurrir en ese foro Matriz Europa se siente, transición verde y digital, donde las nuevas tecnologías están íntimamente ligadas también con la generación de energía renovable, donde las empresas tienen que ser sostenibles, reducir su huella de carbono. Cuéntanos en qué va a consistir y de qué manera podemos participar en esos diferentes foros si estamos interesados en radicarnos o tenemos una idea en colaborar con alguien del parque.
Bien, bueno, en las actividades que estamos llevando a cabo, preparando, son el foro Matriz y luego una jornada sobre tendencias de mercado que haremos el día 12 de diciembre. El primer foro es para trabajar la innovación abierta. Empresas tractoras que están desarrollando proyectos y necesitan externalizar sus proyectos de I+D, pues vamos a intentar que a través de empresas de aquí de la provincia y del parque mismo puedan conocer esos proyectos y puedan participar en los mismos y ofrecerles su experiencia y sus proyectos para la mejora de esa empresa tractora. Eso lo vamos a hacer el día 28 y luego el día 12, como digo, son jornadas sobre tendencia de mercado para conocer el componente importante de nuestro territorio nacional, que van a venir a explicarnos por dónde van los mercados, por dónde están los nuevos desafíos a los empresarios y empresarias de Jaén, para en diferentes sectores, sea desde las TIC, sea desde el plástico, de la sector metalúrgico o incluso de la defensa. Vamos a tener exponentes de defensa para que nuestras propias empresas sepan por dónde poder dirigir sus proyectos en el futuro.
Y os pregunto a todos, ¿qué papel está jugando y va a seguir jugando el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial de la que tanto se habla y cada vez tiene más aplicaciones, no solo en empresas de nuevas tecnologías, sino, por ejemplo, en la ingeniería y a la hora de hacer trabajos tediosos? Bueno, la sí. inteligencia artificial también se puede usar hasta en un bufete de abogados.
Exacto. A ver, yo con la inteligencia artificial, bueno, trabajamos día a día con la inteligencia artificial. Yo soy de los que opinan que una inteligencia artificial nunca puede sustituir por ahora a un humano.
Yo te voy a decir que si tienes que hacer una zanja, es mejor hacerlo con una excavadora que con una pala.
Exacto. Pero para manejar esa excavadora,
claro,
tiene que haber un cerebro detrás, que quizá un robot no es lo más adecuado. Entonces, con esto quiero decir que sirve muy bien como una ayuda, como una herramienta. Por ejemplo, nosotros usamos la inteligencia artificial como un motor de búsqueda avanzada, que antes, pues, por ejemplo, tendrías que tirarte horas buscando uh-huh. en Google o leyendo informes, leyendo normativas y legislaciones. Y la inteligencia artificial, pues, lo que le preguntas, te dice, vete a la norma tal, al sitio tal, y va a tiro hecho y te ahorra una cantidad de tiempo inmenso. Y sobre todo nosotros lo usamos como asesoramiento, pero una inteligencia artificial, al final, aunque tú le pones, calcúlame, no sé, un depósito a presión, por ejemplo, ¿no?, para una almazara, la inteligencia actualmente todavía no sabe calculártelo porque hay una serie de condiciones que la inteligencia no sabe, porque tú, la inteligencia, tendrías que darle todos los datos, tendrías que darle la condición del terreno, cómo se quiere hacer, qué estructura usar. Hay una serie de condiciones que tienes que darle antes para que unos inputs, para que te dé unos outputs, como José seguramente te puede asesorar, y esos inputs le falta, y eso al final la experiencia de la ingeniería y de años de experiencia es lo que te da resolver esos problemas.
Que quizás también haya una imagen un tanto, yo creo, que sesgada de la inteligencia artificial, porque al final es una herramienta, José, tú les das una orden y esa orden la tiene que cumplir, no puede ir ni más allá ni más atrás, ¿no? O sea, dependiendo cómo se maneje esa herramienta, funcionará mejor o peor, ¿no?
Sí, a ver, el concepto de ingeniería de inteligencia artificial es muy amplio y ahora mismo está en plena ebullición. Entonces, bueno, hay muchas herramientas que utilizan la inteligencia artificial, como ha dicho Bernabé, desde generarle una entrada que te dé una salida, pero esto está ahora mismo en plena ebullición. Y lo que sí es verdad que para mí supone un cambio de paradigma en lo que estábamos acostumbrados, pero estos cambios han venido durante toda la evolución de la tecnología. Es decir, a mí tampoco me asusta en el sentido de que vaya a cambiar. Sí es verdad que hay ciertos trabajos que se hacen de forma más mecánica, más recurrente, más artesanal, por decirlo de alguna forma, dentro de la tecnología, pues tendrán que readaptarse o desaparecerán, pero esto lleva pasando durante toda la historia y aparecerán otros nuevos. Al final, la inteligencia artificial hay que alimentarla, hay que mantenerla. Al final son equipos hardware, son equipos físicos que hay que mantener, y eso pienso que supondrá un cambio de paradigma, pero no soy tan catastrofista como de que desaparezcan trabajos, aparecerán otros nuevos, y usándola bien sí que es muy útil desde ya.
En cualquier caso, te ayuda mucho a teclear líneas de código, ¿no? Que es tedioso y que puedes cometer un pequeño error, eso sí, ¿no?
Exacto. Bueno, en cuanto al código, ya hay inteligencia artificial que sí, que le dice, bueno, pues genérame el código para hacer esta herramienta, lo genera, ¿no? Pero quiero que me lo des comentado por no sé qué, o del mismo que tienes, quiero que me lo optimices. Pero entonces, ahora mismo, por ejemplo, en nuestro ámbito, lo que hay que ser inteligente es la persona que usa la inteligencia. Sí. Entonces, por eso digo que no es tan fácil como decir, bueno, desaparecen los programadores, desaparece la tecnología de la herramienta. No, hay un cambio de paradigma, de mentalidad, y que hay que aprovecharlo, y yo lo veo positivo.
Mercedes.
Yo estoy de acuerdo con José, ¿vale? Básicamente en todo lo que ha dicho. Al final el mercado laboral va a cambiar. y a corto plazo va a haber muchos puestos de trabajo que van a desaparecer.
Pero otros se van a crear.
Nosotros en la inteligencia artificial tenemos un departamento, de hecho, de inteligencia artificial, donde optimizamos soluciones que son súper útiles para la ciudad en el día a día, para el ciudadano. Le hace la vida más fácil, más cómoda. Por ejemplo, un sistema de videovigilancia para la policía local. Uh-huh. Un policía local es incapaz de controlar 50 cámaras. En el momento en el que tú datas de inteligencia artificial a la cámara y le dices lo que tiene que reconocer, le indica al policía dónde tiene que mirar y en el momento en el que tiene que mirarlo, con lo cual optimiza ese recurso. Hay un policía, no va a haber 50 policías para el pueblo, uno para cada cámara, vamos a tener uno, lo que pasa es que el que tengamos va a estar mejor aprovechado. Entonces, todo eso, recogida de residuos, flujos turísticos, pues bueno, aquí de hecho en
flujo de tráfico,
todo son herramientas que vamos a tener a nuestra disposición y que muchas veces, en muchas ocasiones, en todas, con los mismos recursos que teníamos los vamos a hacer muchísimo más eficientes. Tenemos que entender que es algo que hemos creado para que nos haga la vida más fácil y más cómoda
también en el
y
siglo,
que las personas nunca van a ser sustituibles. Porque además a nadie le gusta llamar, ponemos un ejemplo de un chatbot, ¿no? La típica sí. Página web donde tú tienes un problema, te dice escribe aquí y te contestan, yo lo odio, lo detesto. O que te llamen por teléfono el típico ordenador, ¿no? Yo quiero hablar con una persona, es decir, el trato humano, somos humanos y no lo vamos a perder nunca, pero nos vamos a servir de herramientas de IA continuamente y vamos a estar muy contentos de tenerlas.
Bueno, en el siglo XIX aquello parecía un apocalipsis cuando se puso en marcha la revolución industrial con la máquina de vapor y, sin embargo, pues generó un cambio de paradigma. Nosotros estamos inmersos en un cambio tecnológico desde hace... Bueno, yo recuerdo que cuando era un adolescente, aquel que tenía 3-4 LPs en casa ya era un melómano empedernido, y ahora llevamos 40 millones de canciones en tan solo un teléfono móvil. Yo creo que el cambio está siendo tan rápido que todavía no estamos conscientes, ¿verdad, Juan Antonio?, de lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, en Itelsa piensa que nosotros instalamos la IA, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que ellos la teclean, los otros lo programan.
Yo creo que la tecnofobia no es positiva.
Nosotros somos los que instalamos y quien estamos en contacto con el cliente final, ¿no? Cualquier municipio, pequeño municipio, que gracias a un dispositivo que tiene un componente de IA le va a ayudar a su día a día. Al final, los municipios están muy limitados en presupuesto. Estos dispositivos de IA para cualquier servicio de gestión de parques, gestión de riego, gestión de flujo turístico, gestión de instalaciones deportivas, le ayuda muchísimo. Uh-huh. Y son herramientas que hay que utilizar. Ellos las programarán para hacer un software para gestionar esas instalaciones deportivas. InnovaSur desarrollará una IA para ayudar a cómo desarrollar ese flujo turístico para que haya un flujo turístico inteligente, que no lleguemos a una ciudad y odiemos el turismo, sino al final que acompañe a que pueda ir a los sitios, y nosotros instalaremos. Por lo cual, al final es un negocio más dentro de las tecnológicas y un claro ejemplo de que esto no se para, esto sigue. Y es bueno. El ejemplo que tú decías, el primer iPod que tú llegabas y metías toda la música ahí, era ahí, y mientras estábamos con CDs que comprimían la música, al final esto avanza y es bueno. Bueno, y si es desde Jaén y desde Jolín, mejor todavía.
Pues no añado más, ahí se queda esa frase. Vamos a ir terminando. Blas, llevamos casi una hora charlando sobre el parque y de las empresas que están en el parque. Estamos dando una pequeña imagen, pero hay muchas más. Son 52 empresas y cuéntanos. Esto es tan solo un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en la provincia de Jaén para el resto del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros en el parque, como bien dice, hay 52 empresas, 17 además nuevas incubadas con la incubadora de alta tecnología, como ha dicho antes la diputada, y creciendo en ese sentido. El ejemplo de esta mesa, pues estamos desde el principio del origen, es que está Mengisoft. Yo los conocí antes de llegar al parque ya, y la reciente empresa de Intelsa que se ha implantado en la incubadora, pasando por InnovaSur, CF, ingeniería más el resto de empresas que tenemos, Macrosat, Avanza, Caja Rural, Software del Sol, etcétera, más todas las que tenemos instaladas, empresas de construcción como Hermanos Torres, de diferentes sectores, que es un ejemplo de lo que es esta provincia y el potencial que tiene esta provincia de cara al futuro. No somos, como bien dice la diputada, Jaén es olivar, pero no es solo olivar, el olivar es una pata más de todo lo que podemos hacer, y esta mesa es un ejemplo, ¿no? De las nuevas tecnologías que habéis estado hablando hace un momento, creo que han venido para quedarse, y el parque tecnológico es la oportunidad para poder llevarlo a cabo.
Y el hecho de ese anuncio de la implantación del CTD, un centro de desarrollo de inteligencia militar, de vuelos de aviones no tripulados, de drones, donde la militar es la tecnología obviamente más avanzada. El anuncio también de varias compañías chinas de que se quieren radicar en la provincia de Jaén para fabricar automóviles, aprovechando todo el polo industrial que tuvo Linares en automoción. Ya para ir finalizando, ¿cómo veis el futuro? Empezamos por Bernabé.
Yo veo un futuro muy, por así decirlo, esperanzador en la provincia de Jaén, porque al final hay cada vez, sobre todo más jóvenes, sobre todo lo que yo veo, que deciden quedarse aquí, emprender aquí, formar su idea aquí, y con gracias a la herramienta que podemos tener a nuestra disposición, que es Internet o la inteligencia artificial, como hemos hablado recientemente, que nos da conexión a poder hacer lo que queramos. Y bueno, yo lo veo muy bien y muy esperanzado, la verdad.
Megisoft.
Bueno, el futuro en cuanto a nuestra actividad y a estar ubicado en el parque, pues bueno, como decía, nosotros llevando 16 años apostamos por seguir aquí. Lo vemos, como dice Bernabé, esperanzador, porque la tecnología no para de crecer y el estar aquí, bueno, nosotros realmente no necesitamos una ubicación física, pero sí que agradecemos mucho los servicios que nos da el parque, y entonces bueno, esperamos seguir muchos años más y estando aquí alojado.
Y que así sea. Mercedes.
Pues yo el futuro lo veo muy ilusionante, y lo veo que va a ser un año que viene, el 2025, muy interesante, donde InnovaSub va a poder crecer bastante, porque al final nos dedicamos a la IA, a la ciberseguridad, todo lo que hemos estado comentando, y yo creo que vienen años muy bonitos para eso, y espero seguir creciendo desde Geolí, porque hasta la fecha lo hemos podido hacer y queremos seguir haciéndolo.
Es un asunto que daría para otra mesa redonda, por cierto, la ciberseguridad.
Nosotros en ciberseguridad vemos que cada vez la gente está más concienciada, nadie se le ocurriría dejar la puerta de su casa sin llave. Y yo creo que cada vez la gente se está dando cuenta que llevamos todo informatizado y hay que protegerlo. Y desde aquí, desde Geolis, tenemos, no lo hemos comentado, pero tenemos un SOC con 50 ingenieros, y dentro de la red nacional de SOC, que solo hay 13 en España, y uno está aquí en Geolis, ¿vale? Lo tenemos aquí. Así que nada, nosotros desde aquí queremos seguir prestando servicios y seguimos queriendo crecer.
Juan Antonio.
Pues Geolis, ya estáis viendo, la sinergia brota, las tenemos aquí, y es un placer poder, yo que acabo de llegar, poder contar con empresas como InnovaSub. El tema de ciberseguridad me lo gestionan ellos, el tema de mantenimiento me lo llevan ellos, y contar con las empresas que hay aquí para trabajar.
Y a modo de conclusión, el director, don Blas.
Bueno, pues el futuro del parque.
¿En 25 años cómo nos vemos?
Pues yo creo que nos vemos más y mejor. ¿Eh? Más empresas y mejores empresas creciendo. Yo supongo que de aquí a 25 años con CF Ingeniería y Telsen, Megisoft y InnovaSub nos dirán que le ha ido bien en el parque y siguen creciendo en el parque, porque para eso está la Diputación y estamos aquí, ¿no? Para facilitarle su expansión, su crecimiento y el desarrollo de su proyecto empresarial.
Ponérselo fácil al desarrollo empresarial. Gracias. Gracias, Blas. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias también a la Diputación Provincial por confiar en COPE para este foro empresarial. COPE, este foro matriz para hablar de Geolit, que tiene una apuesta constante por la innovación, como decíamos anteriormente, por la sostenibilidad, y que se perfila este parque como un actor clave en el desarrollo económico de nuestra provincia, y que puede ser, ¿por qué no?, un modelo a seguir para otros parques tecnológicos por esa capacidad, como hemos venido contando en estos últimos minutos, para atraer talento, para poner en marcha proyectos, investigaciones, para promover la colaboración, la sinergia, que lo está convirtiendo en un elemento esencial en nuestro panorama empresarial de toda la región. Gracias a todos y hasta la próxima. Que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y gracias a vosotros por seguirnos en nuestro Facebook Live. Esto es Foro Económico, Foro Empresarial COPE Jaén.
¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.